y 102.3 FM.
Radio Universidad.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos a Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro Pastoral Universitario y Radio Universidad 102.3 FM. Les saluda Christopher Ramírez y en controles me acompaña Naón Alemán. El día de hoy me acompaña el licenciado Moisés López, encargado del voluntariado social y también responsable de la delegación nicaragüense que asistirán a El Salvador al Encuentro Centroamericano en honor a los mártires jesuitas. También nos acompaña la joven Amara Galo, que es miembro de el coro de Nicaragua Canta en Mí. El día de hoy, para poder hablar acerca de este gran encuentro que se vivirá en el día que sale hoy para El Salvador. Pero antes de todo eso, le pedimos a Amara que nos lea el Evangelio de hoy.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, lo echó afuera todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús, palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Contanos, Amara, ¿a qué te invita el Evangelio del día de hoy?
Realmente este Evangelio es como una invitación, una exhortación a que si estamos al servicio del Señor, si estamos obrando para el Señor, ya sea para alguna parroquia, para algún grupo juvenil o algo, que la importancia no sea para ganar gloria a nosotros o para conseguir un beneficio a nosotros. En lo personal, por ejemplo, si que yo soy parte del coro, no venir y cantar por venir y querer tener adulación, fama, por tomar merecimiento yo de la obra que hago, sino que lo primero sea para el Señor. Y que realmente ese respeto, esa dignidad que tiene, ese servicio, sea para Él, no para mí. Y que no sea para simplemente un juego o algo al azar, sino que algo que tenga valor e importancia.
Es interesante lo que comentas, pero es más interesante cómo hace Jesús la analogía con las personas que llegaban al templo a vender cosas, a hacer casi un mercado a la iglesia. Sí. Hoy en día mucho de las cosas porque la iglesia ha perdido prestigio es porque muchos han querido volver la iglesia como un centro de negocios. Y la iglesia no es un centro de negocios, sino un lugar para buscar de la presencia de Dios y de Jesucristo. Entonces también a veces pensamos que es cuestión de dinero, pero como vos mencionabas, hay personas que llegan para ser aduladas, que digan, oh, porque estoy en el coro, entonces que me miren que sé cantar o que sé tocar un instrumento, pero no es el punto. Dios nos da los talentos para que nosotros lo glorifiquemos a Él, mas no nos glorifiquen a nosotros. Entonces creo que es importante siempre mantenerse al margen de las de lo que es verdaderamente el significado de la iglesia y no tergiversarla, porque si no, después las personas no van a sentir el deseo de congregarse en una iglesia. Pero cuéntenos, don Moisés, ¿qué piensa usted acerca del evangelio del día de hoy?
Bueno, buenos días. Pues claro, ¿verdad? El evangelio hoy habla, ¿verdad? Jesús siempre hablaba así en parábola. Y él hablaba, pues dijo, del templo. Y aquí hay pues dos cosas, hay varias cosas así importantes. Una de ellas es de que se acercaba la Pascua. Y pues ahí tenemos que acordarnos de que la Pascua era una de las fiestas más importantes, ¿verdad? De los judíos, en la Pascua. Entonces, pues Jesús hace referencia a eso, porque se acercaba la Pascua y el templo encontró ese escenario, ¿verdad? Y lo otro, pues, de que él empezó pues a sacar a toda la gente que estaba ahí, porque pues no era para eso el templo, era para otra cosa, pues, y tenían que respetarlo, y más que se acercaba pues la fiesta más importante que había de los judíos. Lo otro, pues, cuando él habla con ellos, dice de que pues igual que él va, que él, que por qué actúa así. Y entonces le dice, pues ok, podré destruir este templo. Y él iba diciendo, ¿cómo va a destruirlo? Si esto ha costado años para construirlo, ¿verdad? Pero él pues dice que se refería a su cuerpo, ¿verdad? Dice, en 3 días. Y entonces recordamos, ¿verdad?, que él resucitó al tercer día. Exactamente. Entonces eso pues es lo que... Y pues lo otro pues de que siempre tenemos que ser personas así de vida y estar pendiente de... Y ser persona consciente de que donde estemos, pues tenemos que ser agentes de vida, de cambio. Y que Jesús, pues quería eso, ¿verdad? Que cada cosa, pues estuviera en su lugar. Y que nosotros, con nuestro ejemplo y con nuestra vida, podamos dar vida a los otros, ¿verdad? Y siempre tener esa fe.
Siempre hay que tener en cuenta que nosotros somos la iglesia. Y no hay que esperar que, a como les pasó a estos señores, Jesús nos haya removido. O sea, siempre hay que tratar de llevar una vida acorde. No limitándonos, pero sino más bien tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Para poder dar testimonio de lo que somos y hacer bien las cosas. Y que Jesús nos mire y le parezcamos un buen ejemplo. Pero para continuar el día de hoy y continuar en este espacio de reflexión, seguimos con la canción Jesús Eres el Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Jesús es Señor. Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya.
Continuamos con más de Retos de la Pastoral y continúan con nosotros don Moisés López, jefe del voluntariado social de la Universidad Centroamericana, y Amara Galo, perteneciente al coro Nicaragua Canta en Mí. El día de hoy nos acompañan para hablarnos del 28 encuentro aniversario de los mártires jesuitas en El Salvador. Un encuentro que reúne a tres países, que son Guatemala, Nicaragua y El Salvador. De Guatemala acude la Universidad Rafael Landívar. Así es, Rafael Landívar. De acá nosotros la Universidad Centroamericana Nicaragüense, y por aquel lado la Universidad Centroamericana de El Salvador. Para conmemorar todos los mártires jesuitas que fueron asesinados en El Salvador, y con un derroche de actividad y cultura. Así que para eso tenemos al director de la delegación nicaragüense, don Moisés López, para que nos hable un poco acerca de esta actividad.
Bueno, buenos días. Pues hoy para iniciar pues a este 28 aniversario, nosotros vamos como delegación de la Universidad Centroamericana, UCA, vamos 52 personas, ¿verdad? Estamos conformados. Y pues solo, ¿verdad?, de que esta conmemoración pues no solo se limita a Centroamérica, porque siempre normalmente llega gente de todo el mundo, pues de Europa, llega gente de todos lados, de Asia. Entonces, ¿por qué? Porque los jesuitas pues dejaron un legado, ¿verdad?, a toda la humanidad. Y entonces pues toda la comunidad jesuita y los cristianos del mundo también pues conmemoran pues a los jesuitas. Entonces no solo pues llegamos pues de Centroamérica, sino que llegan pues de todas partes. Lo que sí es Centroamérica, pues nos reunimos el voluntariado y los centros pastorales de Centroamérica. ¿Ves? Entonces llega, como decías vos, pues llega la Landívar, el Campus Central y Chela, la UCA El Salvador, la UCA Nicaragua, ¿verdad? Entonces, pues dentro del programa siempre tenemos, como nosotros hoy salimos, pues por la noche, es un poco para aprovechar pues el día, el tiempo, y llegar temprano allá, pues, y llegar tempranito allá. Siempre el viernes, bueno, pues mañana viernes, en la UCA nos reciben, hacemos un recorrido por ahí, pues por el museo que hay ahí en la Universidad Centroamericana, pues que ahí están todos, ¿verdad? Pertenencias de los mártires, los lugares donde pues ellos fueron ahí martirizados. Y hacemos pues ahí el desfile ahí por el Jardín de las Rosas, pues en conmemoración de ellos, donde ellos quedaron, pues ahí hay ahora unas rosas. Y también pues ahí conocemos, hay oportunidad, ¿verdad?, para conocer que todos los chavalos, los jóvenes, los scouts, porque en la delegación vamos 52. De esos 52 hay 8 scouts, van de 8 representantes de los scouts.
Por que, ahí voy yo.
Sí, exactamente, ¿verdad? Van 15 jóvenes del coro Nicaragua Canta en Mí, ¿verdad? Que ahí pues también va la Marita. Sí. Van a cantar, vamos a estar ahí en el acto central, sí. Pues también van 21 voluntarios, ¿verdad?, en la coordinación, y van pues algunos colaboradores también de la UCA. Entonces el programa, siempre en la llegada, pues ellos nos hacen el recorrido ahí están las Biblias que ellos usaron, algunas ropas que ellos pues usaban, ¿verdad? Utilizaban la Biblia, varias cosas, toda, ¿verdad?, pertenencia, y también algunas cosas pues de cómo quedó pues ahí el día del martirio de ellos.
Pero cuéntenos, ¿quiénes eran estos jesuitas y por qué pasaron?
Bueno, ellos, todos ellos, ¿verdad?, eran jesuitas que, además de ser, ellos eran unas personas pues intelectuales, pero que también tenían ellos su trabajo comunitario, pues la parte humana, ¿verdad? Ignacio Yacurilla, pues él era rector de la universidad, y también pues gran pensador, ¿verdad? Que él tenía, era consultor de las Naciones Unidas, los derechos, económicos, y entonces Ignacio Martín Baró, ¿verdad? Que era vicerrector académico, él también tuvo era psicólogo social, y pues él tenía él incluso creó una corriente, ¿verdad? En ello, en la psicología social, ¿verdad? Segundo Monte era director de los derechos humanos, de ahí pues de la UCA. Juan Ramón Moreno, él era teólogo, director de la Biblioteca de Teología. Amando López era profesor de filosofía. Y Joaquín López y López, pues que él fue fundador de la Universidad de la UCA.
Qué interesante, estos hombres no solo eran personas que se dedicaban a la liturgia y a la parte espiritual, sino también formaban ellos como un perfil en el que ellos pudieran apoyar desde la parte espiritual, pero no dejando en fuera los estudios o las ciencias que el ser humano acostumbra a ver. O sea, se trataron de integrar a la sociedad y formaron también un cambio en la sociedad y propusieron teoría y todo lo relacionado al humano. Pero, ¿qué los convirtió a ellos en mártires? ¿Qué fue lo que pasó con ellos?
Bueno, ahí pues siempre es importante destacar la situación que estaba pasando El Salvador en esos momentos, ¿verdad? El Salvador pues tenía una situación de opresión, había una situación ahí de guerra, y entonces ellos, los jesuitas, aparte, pues como decía, pues de su trabajo intelectual, su trabajo social que ellos pues realizaban en la universidad, también ellos acompañaban a comunidades, ¿verdad? Entonces, en las comunidades ellos se daban cuenta todo lo que padecían. Ven, las comunidades, que ahí pues eran asesinados los hijos de los delegados de la palabra, cateaban las casas, llegaban por las noches, aparecían muertos. Otra gente, pues todos los colaboradores, y ahí pues ellos siempre le comentaban. Entonces ellos, pues como es parte de la iglesia, ¿verdad? Ellos empezaron a ser la voz pues también de todas esas cosas que pasaban. Y pues desde la UCA pues siempre, no es que era cuestión política, sino que era una cuestión que estaban pasando, afectando a las comunidades, a los campesinos, a la gente de los barrios. Y entonces pues ellos empezaron siempre, no paraban de denunciar estas situaciones. Entonces, pues, el sistema, pues, incómodo y todo, pues, ellos sabían que les incomodaba ahí. Y, pues, la UCA siempre ha sido un portavoz, ¿verdad?, de siempre la injusticia. Y entonces, pues, los sacerdotes jesuitas, pues, ellos también eran los portavoces y eran los que, porque a la población, pues, no los ayudaban y ahí no los oían. Y entonces, pero a ellos pues te aprovechaban y siempre pues denunciaban eso, ¿verdad?
Qué interesante, me recuerda mucho a lo que se vivía en Nicaragua para los tiempos de Somoza, en que la misma iglesia era quien apoyaba a los periodistas para que se difundiera la información en esto que se conocía el periodismo de catacumba. Pero conociendo ya la historia, ¿cómo se prepara la delegación nicaragüense para este evento?
Bueno, nosotros pues hemos estado... todo, ¿verdad? Hay mucha alegría porque los muchachos pues van a ir a conocer y van a estar más de cerca a conocer esta historia pues de los jesuitas, conocer también otros voluntarios y voluntarias de Guatemala, El Salvador, y también pues lo principal, ¿verdad? Que es lo que nosotros este año se conmemora, y que este año pues pusieron el lema precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? Que es, el lema es el de este año, que eso pues lo declaró pues el Consejo Superior de la UCA El Salvador en 1989, que dice así: los hechos seguirán demostrando tercamente que no hay otra salida racional para el país que la negociación y el diálogo. ¿Verdad? Que era pues lo principal pues que ellos
que ellos realizaban.
Sí, que ellos realizaban y buscaban, que era la negociación, el diálogo, que no había necesidad pues de tantas cosas. Entonces, los escados, el coro, los jesuitas, los voluntarios, los colaboradores de aquí en la UCA, pues hemos tenido varias reuniones de formación, pues donde tuvimos algún compartir que habían sido los jesuitas, la vida de ellos. En esa parte pues ya nos hemos
coordinado, por así
decirlo. Sí, coordinado y preparado, ¿verdad? Y pues ya el coro también va a estar en el acto central. En el acto central está incluido, ¿verdad? Nicaragua en el acto central. Porque el primer día pues solo somos los voluntariados que nos reunimos, que la UCA pues nos recibe ahí en la UCA El Salvador. Ahí nos reunimos, hacemos un pequeño acto cultural, intercambiamos. Pero ya el sábado en la mañana es la construcción de hacemos las alfombras de sal, ¿verdad? Ahí pues también en este año pues Guatemala va a ser el que va a llevar la alfombra del voluntariado de Centroamérica, y el voluntariado de El Salvador y el voluntariado de Nicaragua le va a ayudar a construir la alfombra, a realizarla, ¿verdad? Toda la delegación.
Ya se presentó como un diseño de lo que se va a realizar de la alfombra, o se va pues, a conocer el día
sí,
a día.
Se va a conocer allá, y siempre va enmarcado, ¿verdad?, dentro del lema de este año, ¿verdad?, que es pues la negociación y el diálogo, ¿verdad? Entonces ese día pues construimos la alfombra, y después regresamos pues un mediodía ya a la casa de retiro donde vamos a estar, que va a ser ahí en Del Carmen, casa de retiro, que las hermanas carmelitas ahí tienen. Entonces ahí vamos a estar, y en la tarde pues ya iniciamos otra vez pues el itinerario con el file, la marcha, el faro, de los farolitos, ¿verdad? Que vamos, y después vamos al campo de la UCA central ahí realizamos la Eucaristía, ¿verdad? Donde conmemoramos, pues como Nicaragua también lleva una ofrenda, cada país lleva una ofrenda para presentarla ahí ese día en la Eucaristía. Y pues todos participamos ahí, y después de la Eucaristía, pues siempre hay esa parte cultural que llevan todas las comunidades, se llevan todas las comunidades. Donde estuvieron trabajando los mártires, pues los jesuitas. Entonces ahí nos encontramos a todo mundo, y entonces pues hay mucho...
Es una fiesta eso.
Sí, es una fiesta porque llegan, ¿verdad?, a conmemorar. Y entonces allá cuando dice, usted es Nicaragua, sí, entonces me saluda. A veces nos preguntan también por jesuitas que están aquí, nos preguntan por el padre Zubi, porque ellos han trabajado también, trabajaron en esas comunidades.
Sí, es muy, sin duda va a ser una gran actividad en donde no solo cuenta con personas adultas, sino como lo mencionaba, con jóvenes voluntarios, jóvenes que participan directamente en las pastorales, en los centros de pastorales de las diferentes universidades que van a estar acompañando. También tenemos la presencia del grupo Scout 08 San Francisco Javier, del cual formo parte. Pero también quiero cederle la palabra a Mara, para que nos cuente qué fue lo que la motivó a ella a formar parte de este evento, como siendo una joven integrada en la pastoral.
Realmente lo que es el conocimiento sobre lo que son los mártires de la UCA, del Salvador, ya llevo años conociendo de este tema, porque yo fui estudiante de un colegio jesuita, estudié en el Instituto Loyola, y ahí nos inculcaron desde mucho tiempo atrás lo que fue la ideología de lo que son los jesuitas, lo que es Rutilio Grande, Monseñor Romero, los mártires. Entonces ya cuando vengo a la UCA y formo parte del centro pastoral, se me abren las puertas, no solo de conocer más de la historia y ver más allá de que fue un simple hecho histórico y ahí quedó, sino que se vive y podés poner ese hecho en tu vida, ver cómo ellos eran personas, igual que vos, igual que don Moisés, igual que yo, que tenían metas, tenían sueños, tenían motivos por los cuales luchar, y dieron todo. Entonces, que la UCA dé la oportunidad a los jóvenes, no solo de conocer, sino también de ir, poder estar donde estuvieron, ver sus pertenencias, Realmente conocer lo profundo de esa historia te motiva y te da fuerzas para luchar por lo que querés. En mi caso, que es venir y a través de la música llevar el mensaje de Cristo. Si ellos lo hicieron por medio de apoyo a lo que fue la liberación del Salvador, yo puedo hacerlo por medio de la música, a través del canto, llevar esa palabra y ese mensaje de liberación que tanto necesita la sociedad. Entonces, prácticamente fue la oportunidad que da la UCA, de conocer, de ir e intentar de que no te quedas simplemente con el escuchar, sino de vivir, sentirlo en carne propia, en experiencia, que por lo que he escuchado de mucha gente que ha ido, que es algo increíble, que hasta te des calofrío estar en esos lugares y sentir realmente esa presencia, sentir la presencia de Dios realmente, esa fuerza y esa pasión que te quedas totalmente sorprendido.
¿Por qué consideras que es importante la presencia juvenil dentro de estos espacios?
Realmente la iglesia es para todos y de todo. Lo que es movimientos pastorales, ignacianos, todo, la mayoría de los jóvenes creen que solo van los adultos y los viejitos que van a la iglesia a rezar y a saber de historia. Pero realmente no, estos espacios te demuestran que la iglesia y cada una de sus congregaciones, en este caso la parte jesuita y la conmemoración del asesinato de los mártires, es parte de los jóvenes también. Podemos volver esto a algo más que un simple recordatorio, que venimos, nos acordamos de la fecha, hacemos una misa y ahí acabó, sino que podemos volverlo vivencia, darle ese toque que damos los jóvenes diferente, poder venir y con nuestro servicio, con los dones que tenemos, llevarlos allá y revivir ese mensaje. No es solo, me acordé que hoy fue la fecha, sino que recordarlo con alegría, entusiasmo y como una fiesta, como había comentado Moisés anteriormente, que nos reúne a todos, que este evento no solo fue para El Salvador, sino fue para toda Centroamérica, porque jesuita, en mi opinión, jesuitas somos todos, todos aquellos que formamos parte de alguna comunidad que lleva este legado y lleva estos valores y que nos inculcan cada día.
Es muy bonito lo que mencionaba acerca del legado. Y creo que esta actividad, eso es lo que el enfoque que le trata de dar a las generaciones. Un legado, pero de una manera atractiva. Porque algo que he aprendido desde que trabajo con el Centro Pastoral de la Universidad es mucho acerca de los valores ignacianos y sobre todo el liderazgo ignaciano, que es el que te permite no liderar como un jefe, sino una persona líder que le permite a las personas desarrollarse, que les permite a las personas conocer de su entorno y desarrollarlo. Y qué mejor que las universidades dispongan este tipo de espacio recordando a estas personas que vivieron bajo esos valores, bajo ese liderazgo, y nos permita a nosotros conocer y llevarlo a la práctica. Porque me pongo a pensar en la alfombra de sal que vamos a hacer, no es una cuestión de individualismo, porque si no quedaría algo, o sea, podríamos ponerle un ojo del padre en el pecho y pues no, esa no es la idea. La idea es trabajar todo en conjunto para poder entregar algo hermoso. Y entonces es importante la vivencia y la interculturalidad que te presentan este tipo de actividades, porque como vos lo expresas con el canto, tal vez yo como escabo voluntario lo hago de una manera distinta. Entonces es importante que ellos estén dejando el legado de poder interconectarnos con todas las diferentes personas. ¿Consideras que hasta el momento has tenido un obstáculo para este viaje?
Pues realmente obstáculo así que me impide totalmente ir, ¿no? Tuve algunos pequeñas como contradicciones familiares, por lo que comúnmente dicen que El Salvador es algo riesgoso, sí. Más que todo permisos, pero realmente es cuestión de pensar si vas a hacer algo y vas con Dios, volvés con Él. Si es para algo bueno, ¿por qué tener miedo? Sabiendo de que la zona donde está la UCA de El Salvador es una zona de las más seguras del país, pues realmente ese fue el único inconveniente que pude tener, pues realmente tener ese miedo de que me van a decir no podés porque es peligroso, porque te puede pasar algo, no va a estar, o tal vez simplemente excusas como que tenés clase el viernes, tenés que estar entregando tal trabajo. Pero ya es cuestión de la postura de uno mismo. Si sé que en estos días que no voy a estar, tengo otras actividades, pues prepararme desde antes, poder estudiar más, poder reponer esos exámenes, poder reponer esos trabajos. Y eso se logra a través de la comunicación. Hablar aquí en la UCA, hablar en el instituto, de que eso se hace previo o posterior al viaje. Y más que todo, como te comento, ese miedo que está de qué pasará, qué no pasará, pero si se va con Dios, se vuelve con Él.
Exacto. Sí, las personas tienen ese como estigma social de que El Salvador es un lugar muy peligroso. Mi abuela ya desde ayer me estaba diciendo, cuidado, te le vas a separar a la delegación, vos vas con la delegación, sí, andes de loco, y entonces este tipo de cosas. Pero obviamente es la preocupación, es mi primera vez que salgo de país, por cierto, y ando emocionado
ya
por
eso. Ya somos dos.
Así que es nuestra primera aventura, esperemos que don Moisés nos compre ahí comida en el camino, que nos regale algo.
No, nos va a regalar llaveritos y collares, sí. Si te vas a ver, es tan buena gente.
Pero es interesante porque las personas dicen, ah, fuera de Nicaragua, eso debe ser un evento caro. Pero, ¿cómo? ¿Cuánto está costando, don Moisés, este evento?
Bueno, aquí nosotros pues siempre, pues la universidad, ¿verdad? Nos, pues es como es algo a conmemorar, ¿verdad? Pues estos, los jesuitas, ¿verdad? Que dieron una, pues su vida por todo eso, pues como decía Ellacuría, por ejemplo, él siempre fomentaba esto de desarrollar las potencialidades, la calidad humana. Y entonces, ahorita, digamos, no, pues, todo la, él era la voz de la justicia, el pensamiento crítico, la verdad. Y todo eso, pues, no lo pudieron lograr con, detener con, pues, con matarlo, con una bala, sino que, pues, ¿verdad? Sus pensamientos, todo lo que él quería, pues se sigue potencializando en la UCA y en el mundo, pues, ¿verdad? Y entonces, pues aquí nosotros, pues en la UCA también, pues la UCA siempre pone a disposición a conmemorar esta conmemoración, pues, de los mártires. Nosotros, pues, la universidad nos pone el transporte, nos pone, pues, vamos a llevar unas camisetas, ¿verdad? Alusivas al encuentro.
Muy bonitas, por cierto.
¿Verdad? Sí. Pues cada delegado va a tener su camiseta, ¿verdad? Y ya nos están esperando allá, pues, también en una casa de retiro, como decía. Y, pues, del Carmen. Y, pues, muy bonito. Siempre nos reciben, pues, nos dan siempre las pupusas, ¿verdad? De entrada, siempre en El Salvador nos
qué
esperan
pecado,
con pupusas.
Qué pecado, ¿verdad? Ir a comer pupusas en El Salvador.
Sí, y pues y aquí pues siempre nos acompaña, siempre en la despedida, pues siempre viene el rector, ¿verdad?
El padre Chepe.
Sí, el padre Chepe, pues siempre nos despide. El año pasado también nos despidió el padre Colato, y pues siempre está con nosotros el padre Ramiro. Y pues él también siempre nos acompaña, pues, y siempre busca que más jóvenes, más estudiantes universitarios conozcan, pues, los mártires, ¿verdad? Que, pues, que es su legado y que eso, pues, también está en la enseñanza de la UCA, ¿verdad? Por eso es que queremos, pues, siempre una enseñanza de calidad, porque vamos siempre bajo esa perspectiva de la educación jesuita.
Así es, prácticamente esto es a manera de apoyo, o sea, es una cuota súper mínima lo que se da, imagínense pues que hasta llegamos camisa, pero me gustaría que también nos hablaran acerca de la actividad cultural que va a llegar a hacer Nicaragua, por lo menos desde de la parte del coro, del voluntariado.
Sí, en la parte cultural, ¿verdad? Siempre es lo que se quiere igual, que nos vayamos conociendo como países. A veces pues pareciera mentira, ¿verdad? Que somos una región pequeña, como decían ustedes, es la primera vez que van a salir. Y entonces, pues, y El Salvador, pues, en distancia estamos cerca, pues, pero entonces esto nos permite también, pues, conocer nuevas culturas. Entonces, en el primer día vamos a tener ese intercambio. Guatemala va a llevar una presentación cultural, los de Chela y el Campo Central. La UCA del Salvador, José Simón Caña, va a llevar también su acto central, su acto cultural. Y nosotros como UCA aquí pues vamos a llevar, a cada grupo le hemos asignado que cada quien presente un acto cultural. Entonces los scouts van a hacer una dinámica, un acto cultural.
La gigantona llevamos nosotros.
Ah, la gigantona. ¿Ves? Sí. Entonces pues el coro también va a hacer una presentación cultural el viernes, ellos van a tener su presentación. Sí. Y el voluntariado pues también va a hacer una presentación junto con los colaboradores de la UCA, ¿verdad? Porque van algunos colaboradores pues de aquí de la universidad. Entonces pues ahí esto nos va a permitir ir conociendo a la cultura, así como Guatemala, vamos a presentar pues, ahí van a ver los trajes típicos de Guatemala, son diferentes, otra forma de vestirse. El Salvador también tiene su parte pues, folclórica, y aquí nosotros, ¿verdad? Que es multi, como dice, pues multiétnico, multirracial, multi todo tenemos aquí en Nicaragua. Sí, entonces vamos a presentar ahí un acto cultural muy bonito, ¿verdad? Que el compartir, pues que siempre lo hacemos y cada grupo se ha preparado súper bien, ¿verdad? Para estar ahí compartiendo, va a estar alegre, dinámico, llevamos también unos recuerdos, unos souvenirs que vamos a intercambiar, porque también la Guatemala, El Salvador, ellos intercambian con nosotros, entonces nosotros también llevamos como centro pastoral, llevamos también unos recuerdos ahí, y el día de la misa también vamos a presentar una ofrenda ahí también de parte de Nicaragua, ¿verdad? Pues vamos a ir todos, entregarlos y pues siempre es un acto de compartir y conmemorar a los mártires.
Y mire qué bonito, porque el 16 de noviembre, el próximo 16 de noviembre, nosotros mismos vamos a compartirle a toda la comunidad universitaria acá de la OCA en Nicaragua todas las vivencias que vivimos en El Salvador, todo lo que aprendimos acerca de estos mártires. También va a haber en la capilla una misa y después un acto cultural, o sea que la fiesta continúa después de El Salvador, porque esta gente se lo merece por su gran labor que hicieron, y es un gusto para nosotros venir a compartir eso. Pero gracias, y les deseamos lo mejor en este viaje. No, nos deseo lo mejor, porque por ahí vamos también. Y sí, sí. Los invito ahora a que formen parte de esta sección que decidimos abrir este año, que es el Laudato Si. Y vamos a escuchar el Laudato Si, una canción al comienzo, después el Laudato Si, para que después comentemos un poco acerca del Laudato Si.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Por su sombrero, tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo
102.3 FM
Universidad.
Banpro Grupo Promédica presenta Rock Pack. Las leyendas del rock. Viernes 17 de noviembre, 8 de la noche, Centro de Convenciones Olof Palme. Platinum, $80. VIP, $50. Grada, $35. Más $2 de cargos por servicio. Boletos disponibles en AMPM y oficinas de Blue. Patrocinan Cóndor Comunicaciones, ASA, Easy Renta Car, Hotel Intercontinental. Apoya Click, Cinemas, El Nuevo Diario, Metro, Revista Cinematográfica, Shotband. Una producción de Blue Nicaragua.
Nos hemos propuesto buscar un nuevo horizonte, bajo el desafío de respetar y cuidar a nuestra madre tierra y toda su diversidad. En la comunidad UCA nos estamos uniendo con cariño a todos esos cánticos de la naturaleza que proponen una amistad entre la humanidad y el ecosistema. Hoy celebramos uno de nuestros 5 valores, cuido de la tierra. ¿Te atreves a ser parte de este desafío? Juntos podemos prolongar la vida de nuestra casa común. Seamos ese destello de luz que alumbra la ruta hacia la conversión ecológica. En tus manos está el cambio que deseas. Universidad Centroamericana, 57 años formando a los mejores para el mundo.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 5. Hermano Maíz.
Paz y bien, hermanas y hermanos. Les habla Francisco de Asís. Cuando yo viví en Italia, faltaban como 3 siglos para que supiéramos de estos lugares a donde hoy he llegado. Estoy en el Valle de Tehuacán, en México, rodeado de un verde plantío que nunca en mi vida había visto.
Estás en una milpa, hermano Francisco.
¿Una milpa?
Estás en la tierra donde yo nací miles y miles de años antes que tú nacieras.
¿Sí?
Soy mucho más viejo que tú.
Bueno, pero ¿quién me habla?
¿Yo? ¿El maíz?
¿El maíz?
Ese es mi nombre, aunque también me llaman choclo y elote.
Ay, alabado seas mi Dios. También con las plantas podré hablar.
¿Y acaso no eres un santo?
Bueno.
Dicen que los santos lo pueden todo y también...
Ah, esas son leyendas, pero no discutamos.
Sí, mejor.
¡Platiquemos! Dime, hermano maíz... Esos pequeños dientes del color del sol que veo entre tus hojas deben ser tus frutos.
Sí.
¿Dan alimento a las criaturas de Dios?
Pues sí. Conmigo hacen tortillas, tamales, rosquillas, atoles, humitas, pupusas, arepas, tacos, hallacas, chicha.
¡Hey! ¡Tanto alimento sale de ti!
¿Qué no hacen con mis granos maravillosos? Pero todavía hicieron conmigo algo más importante.
¿Ah, sí?
No sé si lo sabes.
No.
Amasando maíz, Dios hizo a hombres y mujeres.
A ver, no te entiendo.
Has de saber que en el principio...
Los creadores, corazón del cielo y corazón de la tierra, él y ella hicieron de maíz... a 4 hombres y a 4 mujeres. Así quedó escrito en el Popol Vuh, libro sagrado.
Qué extraño. A mí me enseñaron que en el principio...
El creador, modelando barro, hizo al primer hombre y a la primera mujer. Y así quedó escrito en el Génesis.
¿Y cuál de esos 2 libros sagrados dirá la verdad, hermano Francisco?
Bueno, eso no tiene tanta importancia.
¿Verdad que no?
No. Lo que me cuentas que el buen Dios hizo en estas tierras me parece maravilloso. ¡Gente de maíz! ¡Qué hermosura!
Pues lo que quiero contarte ahora ya no te parecerá hermosura, sino diablura.
Te escucho, hermano maíz.
Mira, acuso a Monsanto. ¡Los acuso! ¡Nos están chingando!
¿Pero a qué santo te refieres? ¡Explícate!
Monsanto es una empresa poderosísima y codiciosa que vende semillas por todo el mundo. ¿Sabes cómo la conocen?
¿No?
La conocen como la multinacional del veneno.
No es posible que teniendo nosotros un maíz natural tan rico, nos quieran meter comida de cerdos. Que se la quede Monsanto, que se la traguen los gringos. Nosotros los mexicanos tenemos nuestras raíces y nuestras raíces se respetan. Porque sin maíz no hay país.
Monsanto actualmente controla, acapara casi el 80% del mercado de semillas mundial.
Un poder monopólico sobre la producción de dicha semilla y en ese sentido también perdemos parte de nuestra soberanía alimentaria.
¡Si viva el maíz mexicano y afuera Monsanto!
Por lo que oigo, esa tal Monsanto es más cruel que el ejército de la Quinta Cruzada.
Pero no es la única.
¿No?
Hay otras. Syngenta, DuPont, Bayer, pero esa, la Monsanto, es la que más chinga por aquí.
¿Ajá?
Están acabando con la gran familia del buen maíz.
¡Oh, my God! ¡What the fuck! Ese hombre vestido con una túnica vieja, hablando con una mazorca. Si nuestras semillas multiplican los panes, son un auténtico milagro. Con nuestra biotecnología, las cosechas rinden ahora 100 veces más que sus fucking semillas criollas.
Ese hombre habla como Satanás cuando tentó a Jesús. Pero todavía no entiendo, ¿qué hacen estos chingadores? Así se dice, hermano Maíz.
Así mismito, hermano Francisco. Escucha, te explico. La empresa de ese hombre ha inventado un maíz que llaman transgénico.
¿Pero qué palabra tan rara y eso qué significa?
Es un maíz al que le han cambiado el alma.
¿Ah, sí?
Ese maíz lleva dentro algo raro que vuelve estériles nuestras semillas.
¿Semillas estériles?
Sí, solo sirven para sembrarlas una vez, para una sola cosecha.
Bueno, ¿y por qué hacen eso?
Porque así los campesinos están obligados a comprarle cada año a Monsanto esas semillas. Semillas sin alma.
Sin alma, pero con dueño.
Y a la siguiente cosecha, los campesinos quedan ahorcados con las deudas. Pero hay más, Francisco.
¿Más?
Esas semillas no dan frutos si no se abonan y no se fumigan con químicos de la misma empresa.
Claro, qué bonito. O sea que primero te enferman y luego te venden la medicina. Esa más que Monsanto debe llamarse Mondiablo.
Atinaste, Francisco.
Sí.
Y esos químicos, especialmente uno que llaman glifosato.
¿Glifosato?
Sí, glifosato. Envenenan los suelos, se filtran a los pozos, a los ríos, envenenan también el aire y los pulmones de quienes respiran ese aire. ¿Y sabes a quiénes les hacen más daño?
¿No?
A las abejas.
Es alarmante la desaparición de abejas en todo el mundo.
Millones de abejas mueren al acercarse al polen de las plantas transgénicas.
El glifosato y otros insecticidas con que riegan esas plantas atacan el sistema nervioso de las abejas, pierden la orientación de la colmena y mueren en el camino.
3 de cada 4 plantas que alimentan a la humanidad se reproducen por la polinización de las abejas.
Si las abejas desaparecen de la tierra, solo comeremos alimentos transgénicos.
Y cuando la gente coma esos alimentos sin alma, ¿le pasará lo mismo que a las abejas?
Aunque no hay comprobación científica sobre el daño que pueden causar los alimentos transgénicos, hay riesgos que aún no conocemos. Se requiere un debate amplio, poniendo sobre la mesa toda la información y llamando a las cosas por su nombre. Las empresas no lo hacen.
La ciudadanía tiene derecho a saber lo que come.
Estoy viendo que ese maíz sin alma es más bien una plaga.
¡Órale, compadre Francisco! ¡Ya la agarraste!
¿Oh, sí?
El maíz transgénico es eso, una plaga que va acabando con las semillas criollas. Y digo yo, ¿Qué mundo van a dejar ustedes a quienes vienen detrás? Porque sin maíz no hay país.
Ahora comprendo lo mucho que te han chingado, hermano maíz. Vamos, vamos, di conmigo. Laudato sí, Monsanto no. Laudato sí, Monsanto no.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Con los cereales transgénicos hay dificultades importantes. Concentración de tierras, trabajadores precarios, empleados rurales migrando a miserables asentamientos en las ciudades. La expansión de estos cultivos disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales.
El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del hilo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Bueno, ese fue el Laudato Si del día de hoy. Esperamos que le haya gustado acerca de la producción del maíz y el cuidado necesario que le debemos dar a la naturaleza, a no transgredirla ni alterarla, porque todo lo que hace Dios es perfecto y hay que darle el debido cuidado y el debido tratamiento natural, no solo por el bien del mundo, sino por el bien de nosotros como seres humanos. Le agradecemos a todos por su fiel compañía el día de hoy. Es momento ya de irnos despidiendo. Quiero agradecerle el tiempo a don Moisés Yamara por habernos acompañado el día de hoy. Y algunas palabras que quieran decir antes de irnos.
Bueno, pues sí, ¿verdad? Nosotros agradecer, pues, y siempre como comunidad universitaria, pues, como universidad encarnada, ¿verdad?, en la realidad social que le rodea, ¿verdad?, un cristianismo comprometido, ¿verdad?, que es la UCA y lo que nos enseñaron los mártires, pues también junto a Celina y Elba Ramos, ¿verdad?, que también estuvieron ahí con ellos, pues solo pues pedir, ¿verdad?, de que nos vaya bien en este viaje. Y pues recordar siempre a los mártires, conmemorarlo, que es lo mejor que podemos hacer siempre de nuestro trabajo, de nuestros estudios, nuestra formación, que sea que seamos una universidad siempre encarnada, ¿verdad?, en la realidad social.
Gracias. Y yo, para despedirme, solo quería hacer un hincapié a una frase que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo algunos documentos sobre los mártires. El gobierno de El Salvador, la Guardia de El Salvador, quería, a través del asesinato de los mártires, esconderlo detrás de los 75,000 muertos de esa guerra, para poder callar la voz de los sin voces. Pero por medio de ese asesinato, lo que lograron hacer fue resucitar a los 75,000 muertos y revivir el alma de los salvadoreños que habían perdido la esperanza. Asimismo, que seamos nosotros, los jóvenes que vamos al Salvador, que podamos traer este mensaje y podamos ponerlo en práctica y mejorar esta sociedad que tanto lo necesita.
Muchas gracias. Como unos comentarios rápidos, quiero recordarles que estamos en la segunda etapa de la campaña navideña, en el proceso de la entrega del regalo, para que todas las personas que tomaron carta, por favor, acudir a dejar el regalo a las instalaciones del centro pastoral. La misa el día de hoy a mediodía en la capilla. Y gracias a todos por su fiel sintonía. La persona que estuvo con ustedes hoy fue Christopher Ramírez, y en controles Naón Alemán. Esperamos que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.